Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Temos que ter cuidado de non tropezar esta tarde cos telescopios que temos no laboratorio da Radio Galega. Iso quere dicir que andan por aquí os nosos estreleiros, Irene Vaspino e Martín Pauli. Somos o equipo de Efervesciencia. O investimento máis importante que se debe facer en ciencia é na xente e nos novos científicos. Isto dixo o Premio Nobel de Física francés Claude Compagnoli, galardoado polos seus traballos de arrefriar átomos con láseres. Claude Compagnoli estivo en Santiago e invitado polo programa Conciencia da USC. E deste xeito explicou en rolda de prensa, coa traducción simultánea de Jorge Mira, o fundamento das súas investigacións.
And also Einstein introduced the concept of the momentum.
Einstein tamén introduciu a idea de que a luz ten un momento, ten unha capacidade de empuxe. Entón, cando a luz peta nun átomo, o átomo ten un retroceso. Entón, esta idea foi usada nos últimos anos para intentar parar os átomos e reducir a súa temperatura.
And for cooling them to extremely low temperature.
En palabras do Nobel francés, esta nova disciplina de arrefriar átomos con láseres a temperaturas próximas ao cero absoluto é un campo moi prometedor, que permite, por exemplo, fabricar reloxos atómicos ultra precisos cos que mesmo se pode testar, por exemplo, a teoría xeral da relatividade. Estamos no Ano Internacional da Luz e xa os gregos se preguntaban sobre a natureza deste fenómeno.
But of course this doesn't mean that it's easy to understand light.
A luz foi algo que foi que maravillou ao ser humano dende sempre e incluso sen día, non? Porque é algo de, pues, unha cosa que a xente sempre intentou comprender.
Try to understand what is light. But I would like to
quero mencionar unha frase moi significativa de Einstein ao final da súa vida.
At the end of his life. He said that all my life I tried to understand what is light. And when I say, I still don't understand what is light.
Toda a miña vida intentei coñecer o que é a luz. E aínda non sei o que é. Einstein dixit. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están nisto.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sin contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Un dos temas que preocupa a xente é o medio ambiente e a enerxía. Pero, cantas veces se ten consultado a cidadanía para saber o que opina sobre estas cuestións? O proxecto Worldwide Views reúne a 6.000 cidadáns en 60 países para coñecer a súa opinión sobre os temas que centrarán as negociacións da vindeira Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático que terá lugar en París. Adelina Pastor, da Asociación Española de Comunicación Científica, pertence ao equipo organizador do proxecto Worldwide Views en España. Moi boas tardes, Adelina.
Boas tardes, Manuel.
Como e cando vai ser esta consulta?
Pues esta consulta se va a llevar a cabo la semana que viene en Madrid, el día 6 de junio, que es sábado, y va a reunir a 100 ciudadanos para que, como tú muy bien has dicho, debatan y den su opinión sobre temas relacionados con energía y cambio climático, es decir, los mismos temas que se van a tratar en la cumbre de cambio climático que tendrá lugar en París a finales de año. Lo que nosotros pretendemos es involucrar a los ciudadanos en este debate, que es un debate en el que normalmente solo se escuchan las voces de los expertos o los políticos. Nosotros queremos saber qué es lo que opina la ciudadanía sobre estos temas y hacer que su voz se escuche en los foros internacionales donde se suelen tomar este tipo de decisiones relativas al medio ambiente.
¿Cómo é a selección dos participantes? Alguén que nos estea a escoitar agora neste momento está a tempo de ir ao Caixa Forum Madrid a participar?
Totalmente. La selección de participantes está todavía abierta, va a estar abierta durante toda esta semana. Las personas que quieran participar se pueden apuntar en un formulario que hay en la página web de la consulta. La página web es www.climayenergia.es. Un nombre muy facilito, y ahí tenemos un formulario para los que quieran participar. Tienen que rellenar una serie de datos personales y de contacto, porque la selección se va a hacer en función de unos criterios demográficos para intentar que esas 100 personas reflejen en lo mayor posible la realidad española. El único requisito es tener el día del sábado libre y poder pasarlo en Madrid. La organización se hace cargo del viaje y el alojamiento, pero bueno, nos tienen que dedicar unas cuantas horas de su tiempo para un tema que entendemos que es importante.
Edís dedicar unas cuantas horas do seu tempo, vos pagades a viaxe, pero non é unha consulta de opinar así en frío, senón que é unha consulta informada. Hai un proceso deliberativo no que se dá información e se vai deliberando en varios pasos.
Exactamente, por eso decimos lo de dedicar unas cuantas horas de su tiempo. Las personas que sean seleccionadas para venir a la consulta van a recibir en su casa un pequeño folleto con información, y una vez que en Caixa Forum también se le van a poner más vídeos informativos. Se les va a dividir en grupos pequeños, serán grupos de 7 u 8 personas para que debatan entre ellos, porque uno de los objetivos es precisamente que los ciudadanos debatan estos temas entre sí y contrasten sus opiniones. Van a tener unos 5 bloques temáticos, y ellos tendrán unos 40 o 45 minutos para discutir en cada uno de ellos y posteriormente emitir su opinión en forma de voto.
Y estos votos, estas preguntas, van a ser las mismas en todo planeta, en todo mundo.
Van a ser las mismas exactamente en todo el planeta, que al final van a ser incluso más países de los que había previstos. Tú has dicho al principio 60, pero finalmente serán 80 países, que hará un total de 8.000 ciudadanos que estarán debatiendo sobre los mismos temas y contestando las mismas preguntas, de modo que al final lo que esperamos es poder tener una fotografía de la opinión pública mundial en torno a temas de medio ambiente, una fotografía que podamos llevar a la cumbre sobre cambio climático y presentarle a los legisladores y a los encargados de tomar decisiones sobre estos temas.
Adelina Pastor, da Asociación Española de Comunicación Científica, pertence ao equipo organizador en España do proxecto Worldwide Views. Ti podes opinar sobre o medio ambiente e a enerxía ante o cumio de París sobre o cambio climático apuntándote en www.climayenergia.es. Moitas grazas, Adelina, por contarnos esta iniciativa.
De nada, moitas gracias a ti, Manuel.
O noso convidado desta tarde traballa en Ames, pero non é o concello limítrofe a Santiago, senón na NASA. Alfonso Fernández Dávila é doutor en bioxeofísica e investigador do Centro Ames da NASA e do Instituto SETI. Moi boas tardes, Alfonso. Bos días ou boas madrugadas para ti.
Buenos días, Manuel, desde California. Un saludo moi grande.
Levamos como unhas 5 décadas cunha especialidade científica moi atraínte que se chama astrobioloxía, pero nestas 5 décadas de momento seguimos tendo un só referente, que é a Terra.
Así es, de hecho la astrobiología como tal empezó llamándose de otra forma, al principio se llamaba exobiología y fue una idea, una disciplina científica originalmente impulsada por gente que estaba interesada en entender el origen de la vida en la Tierra. Y hace 50 años se dieron cuenta de que seguramente habían chocado contra una pared en cuanto a la cantidad de información que podían sacar de experimentos terrestres. Y se dieron cuenta de que quizá la única forma de entender el origen de la vida en la Tierra era buscando y encontrando vida fuera de la Tierra, que nos permitiese tener un segundo ejemplo. Porque hasta ahora, como bien dices, el único ejemplo de vida es el de la Tierra y con un dato solamente no se puede construir una gráfica que nos permita entender cómo funcionan las cosas.
O primero que hay que tener en cuenta, ¿cuáles son esos ladrillos con los que se falla a vida?
Efectivamente, si vamos a dar un paseo por cualquier lugar del mundo, nos daremos cuenta de que hay una tremenda diversidad de seres vivos. Pero a pesar de toda esa diversidad que vemos, todos estamos hechos de los mismos bloques fundamentales, de los mismos moléculas. Si ponemos una ballena y una bacteria en una trituradora, al final obtenemos los mismos compuestos, el ADN, los aminoácidos, todo eso. Eso quiere decir que hay una bioquímica que es fundamentalmente idéntica a todos nosotros, y eso nos permite desarrollar modelos basados en esa bioquímica de cómo puede ser la vida en otros planetas. Y ese es uno de los focos importantes de la astrobiología, es entender el fundamento de la vida.
Una de las preguntas que surgen es si estos ladrillos que forman a vida, por ejemplo, na Terra, ¿serán ladrillos que ya estaban na Terra o vinieron de fuera? ¿Hubo un intercambio ahí de materiales de vida o de materiales que generan a vida?
Sí, ese es uno de las grandes cuestiones abiertas en astrobiología. Por un lado, ¿cómo se originó la vida en la Tierra? Y por otro, ¿de dónde vinieron los materiales necesarios para formar vida? Sabemos que hay distintos mecanismos, y esto se sabe ya desde hace muchos años. Los ladrillos más básicos de la vida se pueden formar por reacciones químicas que ocurren en la Tierra incluso hoy en día. Una descarga eléctrica en la atmósfera combinada con una serie de gases puede generar algunos de los ladrillos fundamentales de la vida, como por ejemplo los aminoácidos. Pero también sabemos que muchos de esos ladrillos vienen en meteoritos. Meteoritos que se recuperan todos los días, muchos de ellos contienen concentraciones relativamente altas de algunos de los ladrillos fundamentales para la vida. Entonces tenemos dos fuentes distintas de ladrillos básicos. La de los meteoritos es muy interesante, porque si resulta que los principales bloques de la vida en la Tierra, en realidad la mayoría de ellos vinieron de fuera de la Tierra, en meteoritos, eso quiere decir que los mismos bloques pudieron estar disponibles en muchos otros planetas. Y por lo tanto, eso abre la idea muy interesante de que la vida en otros sitios pudiera empezar basada en algunos o en los mismos bloques básicos que dieron origen a la vida en la Tierra.
Y si viniendo de otro lado, quiere decir que estuvieron en otro lado. En el nuestro sistema solar hay varios sitios candidatos a que haya vida o que por lo menos tivese ocurrido vida en otros momentos de la historia de nuestro sistema solar. Esos tres candidatos son Marte, que es bastante obvio para todo el mundo, está también dos satélites, está Europa y Encelado.
Así es, como bien dices, Marte, Europa y Encelado son tres candidatos importantes porque en los tres sabemos que existe o existió agua líquida, que es la base, el ingrediente fundamental de la vida en la Tierra. Y debido a que sería una vida basada en el agua, la bioquímica, la química de esa vida sería seguramente muy parecida a la nuestra. Y eso hace esos tres sitios muy interesantes desde el punto de vista de la astrobiología. Pero también hay otros planetas y otras lunas que son un poco más exóticas, como por ejemplo Titán, donde no hay lagos de agua líquida, pero sí hay lagos de hidrocarburos, de metano y de etano. Y hay gente que tiene la inteligencia y la y ideas de cómo podría ser la vida en un ambiente tan extraño. Lo que pasa es que la bioquímica resultante de esos modelos es tan extraña que incluso no sabríamos por dónde empezar para buscar esa evidencia de vida. Yo por eso mis tres favoritos son los que tú mencionas, Marte, Europa y Encelado.
En este momento abrimos a nosa conversa a otro convidado más que conoce muy bien Alfonso, que é Luís Gago Dupor, que é profesor do Departamento de Xeociencias Mariñas da Universidade de Vigo. Moi boas tardes, Luís.
Buenas tardes, que tal? Estoy escuchando atentamente a Alfonso, al que tuve ocasión de ver hace mucho aquí en Vigo, así que le mando un saludo de sus estudiantes de Vigo, que seguramente
Hola,
le están escuchando por aquí. ¿Qué tal, Alfonso?
Muy bien, un placer hablar contigo de nuevo.
Hay que decir que Luís e Alfonso teñen realizado investigacións en común, que, por exemplo, unha desas deu lugar a unha publicación sobre Marte en Nature no 2009, e non sei que nesos tedes en común un profesor especializado en xeoloxía e alguén que anda a buscar cales son as condicións de habitabilidade de outros planetas. Cal é o neso común?
Bueno, probablemente que no estamos de acuerdo en casi nada. Entonces, eso es muy bueno para hacer ciencia, porque al final aquello en lo que estamos de acuerdo permite probablemente hacer un paper en el que también mucha gente está de acuerdo, ¿no? Eso es un poco de broma, la verdad es que yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, yo soy una persona que ha trabajado mucho más tiempo en la Tierra en aspectos geoquímicos, y Alfonso es desde luego un especialista en temas de astrobiología, y bueno, para mí ha sido en realidad él el que me ha ofrecido la oportunidad de aplicar algunas de las cosas, de los modelos en los que yo he trabajado, en este tema que es muy interesante. Centrándonos en el tema de astrobiología, voy a deciros que quizás, aunque me parece un mundo casi inabarcable, sin embargo también hay cosas que no me sorprenden. Cuando habláis de que, del hecho de que si los ladrillos de la vida vienen de otro sitio que no sea la Tierra, yo, por ejemplo, eso para mí es obvio. La Tierra viene de otro sitio que no es la Tierra. El carbono, todo el carbono que forma cualquier molécula orgánica en nuestros cuerpos, viene de reacciones de nucleosíntesis en las estrellas. El modo en que nuestros átomos de carbono se han complicado la vida, o mejor dicho, han creado complejidad, ese sí que es probablemente terrestre. Y lo que no sabemos es si en otros planetas se han dado las condiciones de que el carbono y otras moléculas creen ese tipo de complejidad. Eso es lo que para mí es verdaderamente apasionante de este tema, el entender eso desde la Tierra. Y probablemente sería también muy apasionante verificar si eso que entendemos desde la Tierra alguna vez es una realidad en el universo, ¿no?
Luis y yo tenemos una historia que va un poco más allá del 2009. De hecho, yo fui estudiante de Luis, él me dio clases cuando fui estudiante en la carrera de Ciencias del Mar en Vigo.
No tenías por qué decir que soy mucho más mayor que tú, ¿no?
Quizás sea una historia que es interesante para los oyentes más jóvenes, que algunos quizás estén estudiando ciencias, que por situaciones de la vida un estudiante terminó colaborando a un nivel profesional muy interesante con uno de sus profesores. Y la razón es que yo sabía de las cualidades de Luis como geoquímico y como geólogo y en estudios de aspectos fundamentales de geoquímica terrestre, y cuando surgió en el campo en mis estudios ciertas cuestiones que necesitaban de ese tipo de experiencia, entonces me puse en contacto de nuevo con Luis y empezó una relación que a nivel más profesional, que ha sido muy fructífera.
Si lo hubiera sabido, te hubiera suspendido al principio. Nos hubiéramos quitado de muchos problemas.
Sí, es curioso, porque además, por ejemplo, aprovechando la visita de Alfonso Dávila a Galicia, hay un par de semanas, la agrupación Rías Baixas montó una mesa redonda, una pequeña exposición de Alfonso sobre astrobiología, en la que también participó Luis Gago. Y además, Luis, decías que, por exemplo, os robes que está mandando a NASA a Marte son a ledicia dos xeólogos, porque o que buscan fundamentalmente, o que traballan en cuestións xeolóxicas, xeoquímicas, pero que, por exemplo, cando se mandaron cousas a Marte, as únicas que tiñan unha misión específica de búsqueda de vida e daquela non se tiña moita idea, foron as Viking.
Sí, bueno, lo discutíamos el otro día y realmente no lo sé, quizás Alfonso lo sepa mejor, puesto que está en la NASA, pero yo creo que realmente hay una idea de alargar la incógnita sobre si existe vida en Marte o no, puesto que cuando esa incógnita se despeje, probablemente la investigación sobre Marte decaiga mucho, el interés sobre ella a nivel del gran público va a decaer, y entonces conseguir fondos para ese tipo para otro tipo de investigaciones menos espectaculares, aunque no menos interesantes desde el punto de vista científico, pues a lo mejor es más difícil. Entonces, no es una estrategia, desde mi punto de vista, criticable. Yo entiendo que la NASA está aplazando siempre esa incógnita, cuando a lo mejor, si quisieran diseñar una misión específica orientada a discriminar si hay vida en Marte o no, pues podrían hacerlo. Hay que pensar que, bueno, es posible que la cantidad de vida sea muy exigua, pero si pensamos en el análogo terrestre, que serían los extremófilos, aquellos que viven en unas condiciones muy alejadas, en realidad no es que sean seres que se hayan originado en esas condiciones, sino que son emigrantes desde unas condiciones de vida mucho más favorables que se han ido hacia zonas muy hostiles. Pero prácticamente en esas zonas hostiles están en todas. Es decir, no es un ser que ha sido extremadamente fuerte y ha resistido unas condiciones hostiles. En todas esas zonas hostiles, en lugares diferentes de la Tierra, hay vida. Incluso en el interior de las rocas hay bacterias endolíticas, hay vida. Entonces, la frecuencia, lo que dice la Tierra, es que si hay vida que permanece en estos lugares alejados de las condiciones normales que entendemos en la Tierra como favorables para la vida, en Marte debería haberlos en mucho sitio. No sería el problema de ir allí y encontrar el sitio donde queda la última bacteria, ¿no? sino que probablemente estadísticamente no sería difícil de encontrar.
Alfonso, deféndete.
Sí, yo no voy a negar que en ocasiones parece que se marea un poco la perdiz con el tema de las misiones a Marte y a otros planetas, y parece que siempre estamos haciendo lo mismo. El tema de, ya no sé cuántas veces se ha descubierto, entre comillas, que hubo agua en Marte. Cada vez que hay una misión, los descubrimientos parecen repetirse, y eso está creando, yo creo que una especie de, quizá incluso hastío entre el público, incluso entre la comunidad científica. Yo soy una de las personas que ha sido hasta cierto punto crítica con la velocidad con la que se están haciendo descubrimientos y misiones. Y las razones son varias y complejas. Como decías, Manuel, la única misión que el ser humano ha enviado a otro planeta para buscar vida ha sido la misión de los Viking a mitad de los años 70. Y en aquella misión la gente iba con mucho optimismo. Quizá por falta de información, por falta de datos o por el tipo de generación generación de científicos de aquella época, estaban prácticamente convencidos de que iban a encontrar vida en Marte. Y los resultados fueron tan, no voy a decir devastadores, pero negativos, que eso generó lo que hay gente, colegas míos, llaman el síndrome de los Viking. De hecho, desde los Viking tuvieron que pasar casi 25 años hasta la siguiente misión a Marte. Y la razón fue porque no se esperaban los resultados que obtuvieron. Y una de las consecuencias de esa misión fue volver, como se dice a veces en el argón de los ingenieros, volver al papel y al lápiz. Uh-huh. Empezar a pensar de nuevo en el tema de la astrobiología desde el fundamento. Y uno de los resultados de volver al papel y al lápiz fue darse cuenta de que antes de buscar vida en un planeta o en una luna fuera de la Tierra, tenemos que entender con mucho más detalle las condiciones en ese planeta y esa luna. Que la temperatura, la composición, la historia del planeta, si hubo aguas en el pasado, si no hubo agua, etcétera. Todo aquello que forma parte de la ecuación de lo que nosotros llamamos habitabilidad. Ese ha sido el fundamento de las misiones que ha habido en los últimos 20 años. No buscar vida, sino intentar entender con el mayor detalle posible la historia geológica y geoquímica de Marte para, primero, determinar si pudo haber vida y, segundo, establecer dónde son los mejores sitios para buscar esa evidencia de esa vida.
También, se fiamos moito, podemos decir que si temos a garantía de que en Marte hai vida, pero hai vida terrícola, porque os aparellos que temos enviado a Marte se poden esterilizar hasta certo punto.
Es cierto, el hecho de que hay vida en Marte es un hecho indisputable, porque la hemos enviado nosotros en todas las misiones que han ido a Marte. No hay ninguna, todas ellas tenían aquí o allá alguna célula bacteriana, porque es imposible esterilizar instrumentos de una forma absoluta. Eso se hace con conocimiento y se hace de una forma más responsable. Sabemos qué tipo de organismos hay, más o menos cuántos organismos hay, y sabemos que no pueden salir de los robots porque inmediatamente se morirían en el ambiente marciano debido a las condiciones en la superficie, sobre todo la cantidad de radiación que llega a la superficie del planeta esteriliza cualquier superficie expuesta. Entonces, ¿hay vida en Marte? Gran noticia, pero es, como bien dices, hasta donde sabemos, es únicamente vida terrestre. Lo que decía Luis es muy cierto. Si nos fijamos en la vida en la Tierra, los organismos terrestres han sido capaces de adaptarse prácticamente a todos los ambientes de la Tierra, incluso aquellos que parecen ser más hostiles, ambientes donde el pH es extremadamente ácido, las temperaturas son o muy altas o muy bajas, etcétera. Y sería, cabría esperar que la vida en Marte, si hubo vida en Marte, quizá hubiesen microorganismos parecidos, los llamados extremófilos, incluso bajo las condiciones de hoy en día, que quizá no estén tan lejos de, por ejemplo, ambientes como la Antártida, que es muy frío y también es muy seco, como la superficie de Marte. Sin embargo, si existen esos organismos, no se manifiestan de una forma clara. No son fáciles de encontrar. O no están, o están muy bien escondidos. Y esa es parte también de la razón por la que las misiones de búsqueda de vida son tan escasas. Es porque son muy caras. Una misión a Marte normalmente hoy en día va al precio de unos 500 millones de dólares o más, y existe una aversión al riesgo en la NASA y en otras agencias espaciales. Cuando envían una misión tan cara a otro planeta, quieren asegurarse que van a tener resultados. Y si envías una misión cuyo objetivo es buscar vida y resulta que no la encuentra porque o bien no está allí o bien está muy bien escondida y tienes un resultado de cero, ahí van 500 millones de dólares que hay que justificar al Congreso y a los ciudadanos.
Falábamos ao principio de que a astrobioloxía é unha disciplina científica moi recente. coincidindo tamén coa estadía de Alfonso hai dúas semanas en Galicia, na súa terra, en Vigo, pois justamente cruzando a ría tamén coincidiu que estiveron investigadores do Centro de Astrobioloxía, que é o Instituto Mixto do Consello Superior de Investigacións Científicas CSIC e do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Estiveron explicando aos rapaces e aos adultos de Cangas que é isto da astrobioloxía. E ali achegamos os micrófonos de efervesciencia.
Sacar el ADN de un tomate,
tirar os meteoros a Colacao. Os meteoros eran pelotas.
¡Meteoritos!
Que o Colacao era terra da luna.
Veis como sale el CO2 gaseoso, se está convirtiendo el CO2 de hielo en gas.
Separaron o ADN dun tomate, estiveron simulando os impactos dos meteoritos e fixeron unha simulación de como se comporta a superficie de varios satélites. Estivo, a verdad que estivo moi ben.
A rapazada gustoulle.
Sí, 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 están aí pendientes.
E os maiores?
Os maiores encantados, encantados, sí, sí.
Mi nombre es Luis Cuesta, soy el jefe de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Pues ahora estamos en nuestro laboratorio móvil. Es un camión laboratorio que es el que utilizamos para las campañas de campo, para estudiar las formas de vida que se dan en lugares con condiciones extremas, con condiciones diferentes.
Mi nombre es Juan Ángel Vaquerizo y trabajo en la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Llama mucho la atención que nuestro objeto de estudio sea estudiar la vida fuera de la Tierra si se supone que no hemos encontrado todavía. Entonces, ¿cómo podemos tan alegremente decir que hay vida, ¿no? Entonces, en el fondo es una hipótesis la que tú planteas. Pero claro, los datos te están diciendo que seguramente el universo se comporta de esta manera, como se ha comportado en la Tierra, es decir, como ha llegado a hacer tan compleja la química que ha llegado a crear la vida, el fenómeno, pues eso puede ocurrir en cualquier otro lugar.
Ciudad Ciencia é un proxecto que se está facendo a nivel de todo o Estado español e o Concello de Cangas pois ten un convenio asinado para poder traer actividades de divulgación científica ao Concello en conxunto a toda a comarca. Está financiada pola Caixa e organizada fundamentalmente desde o CSIC.
Logo, as preguntas de los niños son todas para enmarcar, todas. Uno preguntó que dónde puede conseguir materia oscura.
Y seguimos a conversar con Alfonso Fernández Dávila y con Luis Gago. Y queremos saber ahora precisamente las investigaciones actuales de Alfonso. Porque ti, para ser astrobiólogo, acaba sendo traballar a sitios tan habitados como pode ser o deserto de Atacama ou a Antártida. Que vas buscar?
A raíz de todas las misiones que ha habido en Marte en los últimos 15 o 20 años, ahora tenemos una idea bastante clara de la evolución del planeta, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y si bien sabemos que hoy en día Marte es extremadamente seco y extremadamente frío, también sabemos que al principio, en sus orígenes, era un planeta relativamente húmedo y cálido hasta cierto punto. Quizá no cálido como los trópicos aquí en la Tierra, pero quizá unas condiciones parecidas a zonas polares en la Tierra, donde existe agua líquida, temperaturas suficientes para que exista la vida, etc. La idea que sale de ahí es que ha habido a lo largo de su evolución, Marte ha ido cambiando, ha habido un cambio climático en Marte bastante brutal, desde un planeta relativamente húmedo a un planeta extremadamente frío y seco. Lo que eso nos da a entender es que en algún momento de su evolución, Marte seguramente se pareció a los desiertos de la Tierra. Y los desiertos más extremos en nuestro planeta son precisamente el desierto de Atacama en Chile y los valles secos de la Antártida, que es un desierto polar. Nuestra estrategia para intentar comprender o mejorar la forma de búsqueda de vida en Marte es ir a esos, considerar esos desiertos terrestres como ambientes análogos a Marte, es decir, como ventanas abiertas a lo que pudo haber sido Marte en el pasado. Y a través del estudio de cómo los microorganismos en esos ambientes extremos sobreviven, de sus estrategias de supervivencia, cómo evolucionan para adaptarse a la falta de agua o a las bajas temperaturas, a través de esos estudios pensamos que podemos entender de una forma más clara cómo pudo evolucionar la vida en Marte si alguna vez existió y cómo pudo adaptarse a ese cambio climático que ocurrió a lo largo de la historia del planeta. Y quizá de ahí podamos extraer algunas ideas que nos permitan mejorar las misiones, qué tipo de instrumentos necesitamos, dónde tenemos que aterrizar para buscar evidencias de vida y qué tipo de microorganismos cabría esperar en la superficie.
Porque ti además estás buscando una cosa que eu coido que é moi paradóxica, porque estás intentando atopar algún sitio no noso planeta. Sabemos que en todos os lados, agora sí, hai bacterias, están por todos os lados, están os extremófilos dos que falaba Luis, pero ti queres atopar algún sitio onde non poidan nacer esta vida, senón que como moito estar de paso.
Efectivamente, estamos, yo creo que a raíz de nuestro trabajo y también que es una herencia de trabajos que se vienen haciendo más o menos desde finales de los años 70 y principios de los 80 en estos tipos de ambientes, empezamos ya a tener una idea un poco más clara de cómo responde la vida a ambientes que son extremadamente secos y en el caso de la Antártida extremadamente fríos. Y una cosa muy curiosa que pasa es que los microorganismos se vuelven bastante exquisitos en sus necesidades y en sus elecciones de dónde van a, de qué tipo de ambientes van a colonizar. Por supuesto, en estos ambientes son tan extremos que los únicos seres vivos que existen son microorganismos. Pero a diferencia de todos los otros ambientes extremos en la Tierra, en estos desiertos tan extremos, los microorganismos solo los encontramos en ciertos sustratos, no en todos los sitios. Y básicamente los sustratos donde los encontramos son en las rocas, en la superficie, en el interior o por debajo de las rocas, enterrados debajo de las rocas. Y esos son lo que llamamos micronichos. Son ambientes donde los organismos encuentran ventanas a lo largo del tiempo en que las condiciones no son tan extremas y les permiten crecer un poquito o reparar el daño que puedan que pueda ocurrirles y les permiten sobrevivir un poco más, mientras que otras en el mismo ambiente pero en otros sustratos, como por ejemplo los suelos, las condiciones son tan extremas todo el tiempo que los organismos no pueden arraigar. Y eso ya es una idea muy importante para la búsqueda de vida en Marte. Si es cierto que en ambientes extremadamente secos la vida solo puede ocurrir en determinados sustratos, como por ejemplo en el caso de Atacama, en el interior de rocas de sal, entonces quizá la búsqueda de vida en Marte debería enfocarse en ese tipo de sustratos, uh-huh, que sabemos que existen. En lugar de ir un poco a ciegas buscando aquí y allá, centrémonos en los sustratos que son parecidos a los sustratos terrestres donde existe vida en los ambientes más secos.
Porque en Marte sabemos, por activa e por pasiva, sabemos que hai auga, o que pasa é que esa auga está conxelada e o que estamos necesitamos esa auga líquida. E aí dáse un paradoxo, porque precisamente o que pasa en Atacama, o que vos estades vendo, é que esas bacterias aparecen, están en maior concentración onde está o sal, cando normalmente nos teremos a pensar que o sal é un bactericida, que cando sacamos o bacallao é precisamente para que non medren as bacterias, pero as bacterias prefiren ir ao sal porque o sal en esas circunstancias é onde pode haber esa auga líquida.
Efectivamente, en el lugar menos esperado es donde precisamente encontramos la mayor abundancia y de organismos que están activos bajo las condiciones del desierto. La sal es un ejemplo muy interesante. Todo el mundo puede entender que en los desiertos, los seres vivos que habitan en los desiertos, y aquí ya podemos pensar en serpientes, escorpiones, lo que tenemos todo más o menos la idea de organismos en desiertos, su supervivencia depende de las fuentes atmosféricas de agua, de una lluvia que ocurra de vez en cuando, de un poco de rocío, de niebla, etc. Y eso es cierto en todos los desiertos. Esos organismos son capaces de extraer cantidades muy pequeñas de agua de la atmósfera. Pero llega en el desierto de Atacama, es el más seco del planeta y es tan seco que incluso la niebla o el rocío no ocurren con mucha frecuencia y la lluvia ocurre con mucha menos frecuencia, a lo mejor una vez cada 10 o 15 o 20 años. Por lo tanto, eso explica por qué esos organismos no existen en ese desierto, simplemente no existen en las fuentes de agua que necesitan. Sin embargo, estas bacterias han tenido la suficiente clarividencia, de alguna forma, para colonizar el interior de rocas de sal que tienen una propiedad muy interesante que se llama deliquescencia. Es una palabrota científica que en términos muy sencillos quiere decir que la sal tiene la capacidad de absorber vapor de agua de la atmósfera y generar una pequeña cantidad de agua líquida en su interior. Es algo que ocurre en todas las cocinas de Galicia, un lugar húmedo por excelencia. Si dejamos un poquito de sal de cocina en un día húmedo en la ventana, se formará como un pegote de sal, se apelmaza la sal. Y eso es debido a ese proceso de deliquescencia en el que la sal se humedece por la humedad relativa y después al secarse forma como se apelmaza. Eso precisamente es lo que permite a estas bacterias en Atacama sobrevivir, ese proceso de deliquescencia de la sal. Imagínate hasta dónde ha llegado la capacidad de los seres vivos terrestres de utilizar el ambiente a su favor, utilizar esos pequeños episodios de deliquescencia, de formación de agua líquida en el interior de rocas de sal, que como dices, es un ambiente terriblemente hostil, pero les ha permitido colonizar un ambiente que de otra forma imposibilita la presencia de organismos fuera de la sal.
Pues ya sabemos onde probablemente as próximas visións da NASA, onde teñen que mirar, onde teñen que andar. E todo isto grazas a traballos como os do noso convidado desta tarde, Alfonso Fernández Dávila, que traballa na NASA, no Instituto Ames, e tamén no Instituto SETI, ese mítico instituto no que andou na súa fundación por aí o amigo Carl Sagan. E tamén conversamos con Luis Gago, que é profesor do Departamento de Xeociencias Mariñas da Universidade de Vigo. Moitas grazas os dous por atendernos. Moitas grazas, Alfonso.
Moitas gracias, Manuel. E un gusto hablar contigo e un gusto volver a hablar contigo, Luis. Un abrazo moi grande.
Moi ben.
Luis, outra aperta tamén moi grande, xa que te temos aquí máis preto, pois saberemos de capturar para que nos venhas contar máis cousas a efervesciencia.
Moi ben. Muchísimas gracias.
Osteointegración,
puro nitrógeno,
células NAE,
modelos animales,
factores de crecimiento,
movimientos bioactivos,
bioreactores,
nanopartículas,
osteoporosis,
ácido hialurónico,
polímeros.
Rede Galega de Biomateriais. ¿Sabías que...?
¿Sabías que unha de cada tres mulleres maiores de 50 anos e unha de cada cinco varóns maiores de 50 anos van sufrir ao longo da súa vida unha fractura?
A Rede Galega de Biomateriais está formada por seis grupos punteiros de investigación galegos con fortes vencellos cos complexos hospitalarios de Galicia.
Chámame Ramón Cairo Rey, son o xefe de servicio de cirurgia ortopédica e traumatología do Hospital Clínico Universitario de Santiago.
Un destes grupos é o...
No noso grupo.
Grupo de cirurgia do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.
Intentamos dar resposta ás necesidades de medicina regenerativa a través do desenrolo da enxeñería tisular, é dicir, buscar a reconstrucción do sistema musculoesquelético, tanto do óso como das articulacións, a través de a biotecnoloxía, creando novos biomateriales, adaptando os xa existentes e inducir o tratamento con factores de crecemento biolóxico para a regeneración deste grupo de tecidos. Artroplastia total de xeonllo e artroplastia total de cadeira está feita con biomateriais, tanto de metal como de plástico, que unidos conxuntamente permiten a recuperación da capacidade articular dunha persona. Por outro lado, as fracturas e todos aqueles procesos que supoñen alteración do tecido óseo precisan a veces de sustitutivos óseos. Estes sustitutivos, sean biomateriais cerámicos ou non cerámicos, son utilizados na práctica clínica habitual polos traumatólogos do Servicio Galego de Saúde. O concepto de enxeñería tisular permite unha aproximación moito máis biolóxica ao concepto da enfermedade degenerativa e das fracturas, posiblemente de outras patologías do aparato locomotor. Seguramente nos próximos anos tendremos un amplio desenrolo deste tipo de medicina.
Biología,
ciencias do mar,
enseñaría
física aplicada,
químico,
veterinaria.
A Rede Galega de Biomateriais investiga e desenvolve materiais avanzados para a regeneración de tecidos, osos, articulacións e órganos.
Home coñece desde antigo unha máquina do tempo universal. E non é un segredo agochado para iniciados, non, non. O único que compre facer é agardar a que se poña sol e mirar cara arriba. Calquera estrela que poidamos ver levarános ao pasado, como mínimo 4 anos para atrás, e como máximo varios miles de millóns de anos cara ao noso pasado. Benvidos á nosa guía do ceo. e non hai guía de CEO sin estreleiros. Martín Pauli, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
E a nosa outra estreleira é Irene Vaspino.
Hola, boas tardes.
Martín, o 1 de xuño de 1985 foi sábado. Ti que andabas a facer?
Pois daquela? O sábado non recordo, pero o domingo día 2 de xuño de 85 sei o que fixen pola tarde, que foi visitar a Casa das Ciencias, na primeira fin de semana que se abría o público, e foi a primeira vez de moitas, non, de moitísimas. Eu creo que durante uns cantos anos a Casa das Ciencias visiteina cunha periodicidade escandalosamente alta.
Eso quere dicir que estamos no 30 aniversario da inauguración da Casa das Ciencias.
Sí, 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 sí. Xa me gustaría que fosen menos os anos, pero non, son 30 exactamente. E eu daquela non era un bebé, debo confesalo. Así que, en fin, non imos facer máis contas das debidas. Pero sí, xa son 30 anos e infinidade de exposicións, de programas de planetario, e nada, unha cantidade de visitantes, de millóns de visitantes, non? Ao longo de todo este tempo que pasaron polos museos científicos. A Casa das Ciencias foi o primeiro... a primeiro fito na Coruña, mas bueno, uns anos despois apareceu a Domus e o Acuario para completar ese trío magnífico de museos científicos coruñeses, os que agora tamén podemos engadir o Muncid, non? Dende hai uns anos.
Irene, e cal é o teu recordo, a tua lembranza da Casa das Ciencias? Onde estabas ti hai 30 anos?
Pois a verdade é que non sei se estaba exactamente ali ou non, pero sí que gardo recordos da Casa das Ciencias desde ben pequena, porque só lle levo 5 anos e nacín ao lado da Casa das Ciencias. Entón, desde a miña, os meus recordos xa dende a gardería eran de estar xogando ali ao redor, porque nos levaban ali a xogar, a miña gardería estaba ali ao lado. É un pouco complicado porque están todos os recordos como moi difusos. Entón, é un pouco complicado recordar cal foi a miña primeira lembranza da Casa das Ciencias.
Sí, a mí me baso, eu viví un pouco máis longe, son maior que Irene, pero tamén é certo que foron tantas as veces que eu visitei a Casa das Ciencias neses anos que os meus recordos se confunden. Eu, por exemplo, non teño un recordo claro de ese primeira vez, que sei que foi ese día, pero se mesturan con todas as veces que vin aqueles programas de planetario de introducción a astronomía, coa música dos planetas de Holst, o son dos carretes de diapositivas, que para os que visitamos moitas veces o planetario, na época predixital, ese cracra dos carros avanzando para ir pasando as diapositivas que enchían a cúpula, pois é inesquecible, non? As lanternas con de frecha, a frechiña, digamos, o planetarista de turno.
Por poñernos en ambiente, podría ser algo como isto.
Si yo, tú, todos los mundos, todo cuanto existe debajo y fuera de esos mundos, se tornase de pronto en una pálida neblina, nada importaría en el tiempo. Seguramente volveríamos a estar donde ahora. Seguiríamos caminando a donde vamos y después, más allá y más allá. Más allá de mis ojos está el espacio sin límites y más allá de mis nubes.
Irene está casi a chorar. Casi,
en
casi.
En serio, é que, bueno, non sei, Óscar probablemente escoitará isto máis veces, pero, o sea, recentemente, pero eu acabo de ter como unha regresión interna porque non escoitaba isto desde hai moitísimo, entón, non sei, non recordaría este texto nunca, pero a voz, a música e de repente a tormenta e acaba, sí, é como...
Que esa treboada que bueno, contaba, estuvo aí tuiteando algo tamén Martín, contaba Moncho Núñez, que é o que estaba detrás de todo isto, que isto cando se estreou en Pamplona parecía que nese silencio que algo se estropeou, non? Sí. Tambén lle pareceu a Suso, o noso técnico, que dixo, ui, aquí pasou algo.
Sí, sí, que era absolutamente deliberado. Este é o programa Vía Láctea, que é un programa bastante posterior, xa é do 93, pero realmente é o primeiro gran programa de planetario, o programa de planetario que marca un antes e un despois, o que realmente vai máis alá de outros programas previos, máis claramente canónicamente divulgativos, o que intentaba outras cousas. E, de feito, por exemplo, toda a parte final do programa de planetario Vía Láctea, pues non había unha voz en off contando cousas de planetas, nin cousa polo estilo. Deixábase o espectador seducir polo prazer visual e sonoro, e que incluía este efecto, que era portentoso, a interrupción da voz de Mercedes Sampietro recitando un poema de Walt Whitman, interrumpida abruptamente, que quedaba o planetario a escuras, cando a escuridade era total nun planetario, estamos falando da época analóxica, por lo tanto non había ninguna luz na cúpula e de súpeto se quedaba toda a xente, non vou dicir a palabra, pero bueno, podemos decir, non sei, aterrada ou aterrorizada, durante un segundo, así como decir, ui, que pasou aquí? Algo se rompeu, algo se estropeou. De súpeto viña o trono, e logo un silencio, e logo o son da chuvia, e logo conducía a unha voz, bueno, un coro gregoriano, e acabamos escritando ondas do mar e demais. Eran como 5 ou 6 minutos de puro prazer despois de unha media hora previa tamén sumamente interesante de contidos astronómicos. Un efecto portentoso. Aí empezou a cambiar algo realmente. E aí tamén empecé a entender que unha cúpula servía para moitas cousas.
Para moitas cousas. E, ademais, xa que estamos deste aniversario que ten tanta significación para moitos de nós, estes 30 anos da Casa das Ciencias, esta noite houve observación e hoxe hai xornada de portas abertas. Hai quen queira pasar, inda está tempo de pasar, hai proxeccións de planetario, pero hai que coller a invitación polo menos media hora antes. Hai un espectáculo a 7 de maxa do gran Quico Pastur, axeitado os elementos das exposicións actuais que hai no planetario. Esta é unha gran referencia para quen queira aproveitar esta tarde e repasar eses 30 anos de historia da Casa das Ciencias. Pero nos tamén facemos outra proposta.
Acordádevos que Dosi dixo que vos dixo que en galego se chamaba sete estrelo. Pois vamos a ver esas sete estrelas que en realidade son algunha máis, pero bueno, mira, unha, dúas, tres, catro, cinco, seis e sete.
Ai que noite de luíña. Ai que noite de luares.
E agora a ver quen é o primeiro en ver un satélite artificial. Sabedes o que é un satélite artificial?
Un feito polo home.
Pola muller, vale. Un satélite artificial é onde viaja un astronauta.
É unha nave.
Sí, é a estación espacial. Aí van astronautas.
Imos de hoxe as estrelas que forman constelacións.
Volve a Noite Efervescente. Escoitamos un tráiler de como foi a Noite Efervescente hai 2 anos. E recuncamos. Recuncamos porque nos encanta organizar desde Efervesciencia, desde este programa de radio, observacións de doceo para todos, abertos a todo o mundo, e desta volta, se xa estivemos na Coruña, estivemos nos Biocos, esta volta toca ir a Forcarei.
Pois sí, o próximo venres 19 de xuño, a partir das 10 da noite, bueno, un pouco máis tarde, cando se faga de noite, que nestes días así próximos o solsticio, non anoitece ata ben tarde, pois teremos a oportunidade de facer unha observación astronómica ou no propio observatorio de Forcarei, pois coa colaboración de moitos amigos, non? Como xa levamos 2 anos este o terceiro ano facendo, xa, en fin, é algo que hai que repetir sempre que poidamos e todos os anos. Haberá que facer un encontro deste tipo porque sempre é moi productivo. O ano pasado non foi tanto porque o CEO non nos acompañou, pero en calquera caso pasámolo moi ben no planetario dos Biocos.
Estaba, hai que dicir que estaba moi alto o listón coa noite de hai 2 anos,
sí,
tamén,
sí, na que foi este tráiler, claro.
Espectacular, claro.
Aí está. E non só que queremos é facer unha festa de astronomía para todos, queremos invitar os amigos de Efervesciencia, e xa sabemos algúns amigos que van a vir, que son pois un grupo de persoas con discapacidade intelectual de diversas asociacións da provincia da Coruña que xa veñen estes 2 anos anteriores participando e que serán tamén en parte protagonistas desta festa aberta a todos, na que teremos, se o tempo permite, o gallá que sí, unha noite estrelecida para ter observación nocturna de ceo e tamén coñecer as cousas que se fan no observatorio de Forcarei. Podemos ver como miran aí os ceos e miran pues, pescudando, pues, o mellor, asteroides, e o observatorio de Forcarei, que é da Fundación CEO Ciencia e Cultura, e aí andaremos pois os nosos estreleiros, como non, andará Borja Tosar, andará xente da agrupación astronómica IO, xente da Liga Provincial de Clubs de Ocio de Persoas con Discapacidade Intelectual da Coruña, xente de Astronomía na Beira Rúa, xente de Fundación CEO Ciencia e Cultura, bueno, todo unha festa,
Penso que convén facer fincapé en que é aberto a todas as persoas que nos estades escoitando e que queira desunirvos, non? Que é super importante que quede claro, non? Que calquera que quera chegarse ese día, que se achega hasta ali, calquera persoa que sinte certa interés por introducirse en esto da astronomía, que nada, animarvos a todos a que vos acheguedes o 19 de xuño.
De xuño. E haberemos de insistir porque queremos vervos alá en Forcarei. Además, sabemos ter sorpresas. Grabaremos unha edición especial de Efervescencia, por un lado, e teremos algunhas sorpresas, porque para ver os ceos se poden ver cos ollos, pero tamén se poden ver de outros xeitos. E ata aí...
Eso poderos... Tens que contarnos iso.
Ata aí podo ler. En estes ceos que temos, imos ter tempo só de contar unha cousa, imos ter unha consunción.
Pois sí, efectivamente, xa o comentáramos a principio de ano, cando falamos das consuncións que máis chamativas iban a ser este ano, bueno, pois é bastante interesante que nos vayamos fixando, simplemente, nos solpores ao longo de todo o mes de xuño, mirando xusto, pois cando se pon o sol cara ao oeste, pois mirando cara a esa zona do suroeste, dous planetas que van a estar aí moi brillantes, que son Venus e Xúpiter, e que se van ir achegando, e xusto o día 30 de xuño, de colofón final de mes, vai a ser o día que estean máis preto, non? Entón, vai a ser así como bastante espectáculo.
E xa, como última recomendación, esta guía do ceo vai de recomendacións. Última recomendación para gozar da astronomía e o cosmos.
Pois é unha serie de actividades propostas pola Biblioteca do Fórum Metropolitano na Coruña. Fixemos a semana pasada unha observación astronómica tamén na rúa no Parque Europa. Mañá mesmo, un de xuño, Óscar Blanco, compañero de agrupación IO, vai dar unha charla a partir das 7 da tarde sobre o moito que el sabe de astronomía, as moitas experiencias astronómicas que leva a vida nos últimos anos. Vai haber un par de obradoiros o xoves 4 e logo o día o xoves 18, máis orientados para nenos, que poderán incluso vivir a experiencia de saber como se sinten ou se preparan os astronautas. E o día 11 de xuño xoves, a 7 da tarde tamén, pois eu mesmo vou dar unha charla sobre cine e astronomía, que pode sonar un pouco raro, pero están estreitísimamente conectadas. Algún día verá que falar máis devagar de todo iso. Parece mentira que falara tan pouco de cine eu ao longo de tantos efervescencias.
Eso nos estamos a preguntar. Eu coido que esa vai ser unha liña a explorar nestas guías do ceo. Imos ter que facer un capítulo especial de cine e astronomía. Martín, desta non podes escapar. Eu penso que aí temos un bo filón.
Pois como adianto así para crexer algo de misterio, podemos dicir que realmente o cinema ten un dos inventos previos que deron lugar ao cinema é unha ferramenta astronómica que lle serviu ao astrónomo francés Pierre Janssen para observar ou intentar observar e sobre todo fotografar o tránsito de Venus de 1874. Os tránsitos de Venus dan moito xogo para contar cousas. Falamos máis dunha vez de tránsitos de Venus e hai unha infinidade de anécdotas. Pois tamén un tránsito de Venus está en certo sentido a orixe do cinema.
E sabedes o que é isto?
Isto tamén soa planetario, non?
Soa planetario. A última producción. Bacteria mutante. Bacteria mutante. Sube, Jesús.
Yo también.
Pois con esta sintonía dedicada á Casa das Ciencias, estas bacterias mutantes, despedimos a nosa guía do ceo con Irene Vaspino e con Martín Pauli. Moitas gracias aos dous.
Moi boas tardes.
Boas tardes.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
E isto é todo. Escoitámonos o vindeiro domingo ás 3 da tarde. Adeus.
Paternae